Porque tampoco le podemos decir a la gente, no, compres un celular malo, no vas para andar. No, pues si usted no tiene el derecho a comprarse lo que usted quiera.
Hay que poder andar tranquilo.
Pero yo recomiendo andar mucho con estos cordeles que se les pone al celular, que van al cuello, que van a una mano, porque estos tipos llegan, te andan siguiendo ahí y en cualquier momento el zarpazo y desaparecen.
Sí.
Hay que tener ojo con eso. Bien, vamos a ir a la pausa. Seguimos avanzando, ¿te parece? A la vuelta vamos a estar con noticias internacionales. Vamos a estar con Carlos Barriga, que lo veo por ahí. ¿Es Carlos o es Kramer? Ah, no, es Carlos. Ahí está. Carlos Barriga de Casa Sal, que va a estar con nosotros un ratito más. Vamos a la pausa y volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El Tribunal de Garantía de Temuco formalizó a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones en medio de la investigación en la llamada Operación Imperio. Los ahora ex policías fueron acusados de cometer millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Nos informa Esteban Arauz desde Radio Bío Bío en Temuco.
Se trata de los funcionarios de la Policía de Investigaciones Juan Augusto Carrasco Hernández y Vladimir Ulises Cáceres Soto, detenidos y formalizados por diversos delitos económicos y de corrupción en la llamada Operación Imperio. El fiscal Luis Torres, quien llevó esta investigación, precisó que Juan Carrasco fue quien alertó a la agrupación liderada por los hermanos Martínez, que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la PDI.
Uno prestaba servicios en Temuco y otro en la comuna de Independencia, los cuales reconocieron participación en diversos ilícitos, además de adulteración de partes y entrega de informes policiales falsos a las fiscalías de Santiago.
La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, le otorgó a ambos efectivos policiales el beneficio de libertad condicional intensiva, por lo que cumplirán en libertad las penas otorgadas por el tribunal. En la Operación Imperio, el Ministerio Público incautó bienes muebles e inmuebles por una suma que superó los 3.000 millones de pesos, entre ellos vehículos de lujo, casas, dinero en efectivo y joyas. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau tras la polémica por las cifras del último informe de finanzas públicas abrió una nueva disputa en la derecha. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
El anuncio de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau terminó por abrir una fuerte disputa en la derecha. Y es que lo que comenzó como una ofensiva de republicanos y el Partido Nacional Libertario por las eventuales inconsistencias en las proyecciones fiscales del gobierno anterior, rápidamente terminó transformándose en una pelea con Chile Vamos. Todo escaló luego de que el diputado republicano Agustín Romero emplazara públicamente a Renovación Nacional y la UDI a respaldar la acusación, advirtiendo incluso que si no se suman, tendrán que responder ante su electorado. Declaraciones que generaron molestia inmediata en Chile Vamos, donde acusaron presiones indebidas y cuestionaron que se intente pautear públicamente al bloque antes incluso de conocerse el contenido jurídico del libelo. Al respecto se refirió el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón.
Que la UDI no actúa bajo presiones y amenazas de ningún tipo. Y me gustaría saber si es que esta estrategia de la acusación constitucional fue conversada previamente con el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Y es que tras 9 intentos fallidos de destituir a distintos secretarios de Estado durante el gobierno de Gabriel Boric, varios en la derecha vuelven a mirar con distancia el uso de esta herramienta, sobre todo porque con los respaldos que hasta ahora se conocen, republicanos y libertarios dependen casi por completo de Chile Vamos para reunir los votos necesarios y lograr que el libelo contra Nicolás Grau avance en la Cámara de Diputados.
Vamos con noticias del exterior. Las temperaturas medias mundiales deberían mantenerse en niveles récord o casi récord entre 2026 y 2030, con un 75% de probabilidades de que el promedio de esos 5 años supere en más de 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales, alertó la ONU este jueves. Los años que van de 2015 a 2025 fueron los 11 más cálidos jamás registrados, indicó la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, en marzo, y la tendencia debería continuar según el nuevo informe de esta Agencia de Naciones Unidas. Según el boletín de esta misma, sobre las predicciones anuales y decenales del clima a escala mundial, establecido por el Servicio Meteorológico del Reino Unido, también es probable en un 83% que en alguno de los años comprendidos entre 2026, entre este año, y el 2030, se bata el récord del año más cálido jamás registrado que actualmente detenta el año 2024. 2:05 hasta ahora en la ciudad de Valdivia. 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 92%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 79%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. ¡Gol! La U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Encontrarte un día.
De la mañana con 11 minutos, ya Carlos Barría está acá, en breve vamos a estar con él, ¿eh? En los próximos minutos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para... Me avisó que... Uy, Carlos, muy... No voy a... Es que Carlos es un personaje.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? No, que el otro día... ¿Se acuerda que, bueno, esto es aparte, pero el otro día cuando estábamos terminando nuestro segmento de la semana pasada, creo que presenté una canción con un tono mucho más cercano? Y Carlos dijo...
¿Cercano?
¡Qué sexy te salió! Y quedó todo grabado. Bueno, en fin, ya vamos a estar con Carlos Barría en los próximos instantes con Casa Sar. Bueno, ¿hace cuánto tiempo no siente tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento con toda la línea LS Electric en Vitera Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de VitraEnergia.com. Y además, repuestos, baterías, lubricantes y frenos. Además de iluminación, implementos, el supermercado del transporte. Y vamos a escuchar a Sheryl Crow con Sweet Child of Mine. A la vuelta hablaremos con Carlos Barría de Casa Star. We'll be right back.
en el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
2:16 y ya lo ven en pantalla, está el señor Carlos Barría de Casa Sar.
Hola, hola, buenas noches, otras noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están los queridos auditores?
¿Cómo te va, Carlos?
Bien, aquí estamos.
Me gustó tu look el día de hoy.
Azul llovido.
No, a veces un azul ya. Es como una chaqueta. Es una chaqueta de los Marty McFly, ¿no? Está como.
Deportiva, eso de Omar, no sé cuánto, no te entendí mucho, pero.
¿Se parece a Marty McFly o no?
¿Tiene? Yo diría que sí, ¿eh? De Volver al Futuro.
Sí, tiene una onda ahí de.
Sí, pero es espacial y quita el frío.
Está buenísimo.
Es lo importante.
¿Cómo ha estado Casa Sar esta semana?
Bien. Preparándonos para el Día del Patrimonio, que es este fin de semana. Y aprovechar de recordarle a todos los auditores que se hagan un panorama este fin de semana, que es excepcional. Vale la pena que elijan, vean por internet, elijan uno o dos lugares como mínimo para visitar. Porque hay edificios, hay cosas que se tienen acceso solo una vez al año. Y es este fin de semana, el 30 y 31 de mayo.
¿Tiene algún lugar usted, Vicente, que le llame la atención en el mes del, o sea, en el Día del Patrimonio, lugar que usted va a visitar el fin de semana o no?
Esto es algo muy personal, ¿eh? El metro, a mí siempre me ha llamado la atención estos 5 años que llevo acá en Santiago y se abre el edificio del metro, sí. Así que yo creo que voy a ir por allá.
Es que es raro, porque se abren instituciones como la Corte Suprema, la Televisión Nacional, el Banco Central.
Hay mucho. El Banco Central igual tiene algunos regalitos bien buenos.
Sí, sí. Pero hay que ser madrugador, te digo. Porque
eso
las
es
colas
verdad.
Que hay, sobre todo en los edificios que son. O sea, que yo nunca he podido entrar. Trataba de ir al Palacio Caucinio.
¿Ya?
He ido 2 veces. Oye, pero unas colas. Bueno, llegar a mediodía, pues ya. Tres cuadras de.
¿No será
de,
que usted se levanta muy tarde, Carlos? ¿No será eso, no?
Mira, ahora voy a levantar temprano. Sí, probablemente. es que no calculé la cantidad de gente. Sí, verdaderamente se ha hecho como una institución una vez al año de muchas familias salir, aparte que es gratuito. Uno conoce cosas que no están al alcance siempre.
Nosotros le hicimos una pregunta a los auditores hace un rato de cuáles son las ciudades favoritas de cada uno. Que eso también tiene que ver un poco con el patrimonio. Uh-huh. ¿Las tuyas, Carlos? Tres.
Ciudad favorita, sí. A mí me gusta como de Valdivia,
¿ya?
La Serena,
¿ya?
Y por supuesto Chiloé. Pongámosle turísticamente Ancud.
¿Ancud te gusta?
Sí, tiene lugares muy bonitos, cercanos a la ciudad. No, sí, Castro es más ciudad, pero no tiene alrededores tan vistosos o tan bonitos como los tiene Ancud.
¿Tú eres de Castro?
Yo soy castreño, sí.
Ya, Castro por. O sea, decías Ancud por.
Por los paisajes que tiene y por la cercanía a lugares turísticos.
Valdivia se repite un montón, ¿eh?
Y voy a aportar un dato, Mario, Carlos. Uh-huh. Valdivia junto a Coyhaique y Rengo son una de las ciudades con mejor calidad de vida, según, esperen, ¿eh? Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, que ahí distinguió algunas. Y para Mario, le voy a dejar ahí una felicidad. La mejor ciudad. La mejor calidad de vida, Punta Arenas.
Sí, Punta Arenas. Ya tiene ese título, fíjate, hace cierto rato.
Sí.
A pesar del frío y el viento.
No, pero es que, a ver, y esto yo lo he dicho muchas veces, lo que pasa es que allá el frío es distinto porque todas las casas, bueno,
está acondicionada.
No hablemos de todas porque probablemente más de alguno quizás no tiene la calefacción a gas, pero ya todo el mundo ocupa gas, con cañerías, digamos. Hay un subsidio hecho al gas y una.
Una consulta, ¿todavía se produce gas en Punta Arenas o no?
Mira, entiendo que sí, ¿ya? Pero no la totalidad.
Ya.
Entiendo que todavía, bueno, ahí funciona la ENAP. Hasta hace un tiempo estuvo Metanex, que es otra empresa que entiendo que también exporta hacia afuera. Pero es una buena pregunta la que hace. Mira, voy a buscar ese dato completo.
Porque antes se producía bastante petróleo.
Un montón.
El proyecto Costa Afuera, pero después como que se agotó, sí. no se escuchó
bueno,
nada.
Bueno, ahí estaba la famosa, antes estaba, bueno, hoy día está Cabo Negro, que es la zona a la afuera de Punta Arenas, que es un sector más bien industrial, si se quiere, es como el barrio industrial de, es como el sector industrial de Santiago, por ejemplo. Están,
como Quilicura.
Claro, está afuera de la ciudad y yendo hacia Puerto Natales, por la ruta 9, hacia el norte, hay un sector que se llama Cabo Negro, que es un sector donde está esta planta de ENAP. Antes estaba la empresa Metanex, que entiendo que todavía tiene algunas operaciones, pero ya no está en su apogeo. Hay operaciones que ya no están en su prime, como dicen los lolos, no están en su mejor etapa.
Lo que sigue ahí vigente son los corderitos y los corderitos.
Ah, bueno, que ahí la cosa cambia.
Eso decía adelante, ¿eh? Carne y papas.
Carne y papas. Carne y papas.
Tú eres chilote, sí, y los que son auditores que son chilotes.
La papa.
La papa. No,
mira, que el auditor que nos está escuchando, el primer auditor chilote que nos llame, le regalamos un libro, yo lo voy a regalar. ¿Ya? Y lo voy a buscar a casa Sar. Yo lo voy a financiar. El primer auditor chilote que nos llame hasta ahora. El primero que coja el teléfono.
Exactamente.
Llame al 800-810-810.
Buena, Mario.
Yo le voy a regalar el libro.
Y gratuito. Man.
Y gratuito. Que nos cuente si es así, que allá es carne y papas. ¿Y por qué está ese dicho? Pues ese dicho tiene un porqué. 800-810-810. El primer auditor chilote
que llame,
yo le regalo el libro.
Buena, me parece.
Y de Chile, tiene que ser de Chile, ¿eh? Vamos a revisar ahí.
Ahora vamos a hablar también de Chiloé. Ah, el tema que tenemos hoy día tiene directamente que ver con la isla.
Y con Isla Mocha, además.
Con Isla Mocha.
Eso estábamos comentando. Sí, sí. Isla Mocha nuevamente se repite.
¿Qué tenemos el día de hoy, Carlos?
Mira, vamos a hablar sobre los piratas, mal llamados, los piratas holandeses en Chile. Mal llamados piratas porque los piratas son bandoleros, son asaltantes que no tienen Dios ni ley, digamos. En cambio, estos son corsarios que son enviados por un gobierno, por un reino, en este caso por los Países Bajos, Holanda, a asaltar a los españoles, hacerle la vida imposible, impedir que comercien y robarles, en el fondo. Pasa de que España está dominada a los Países Bajos, Holanda, a la Casa de Orange, y fue una guerra muy larga, la guerra de independencia por las monarquías europeas, la guerra de independencia de Holanda, de España, liberarse del gobierno español, se demoró 80 años, una guerra de 80 años, y esta se extendió a todos los mares, se extendió obviamente al comercio. Entonces, los holandeses lo que pretendían, ellos tenían muchos intereses en las Indias Orientales, en las Molucas, por el lado de Filipinas. Hacían mucho comercio con lo que son las especias, la pimienta, la canela.
Ahora, Carlos, los piratas es como se... Porque esto puede ser una pregunta muy, digamos, capciosa o quizá muy simple, pero hay una idea desde el cine de que, ¿ya?, el pirata tiene un parche en el ojo y tiene una pata de palo.
Es
una caricatura, ¿no?
Una caricatura.
Pero ¿qué hay de cierto en eso?
Tú tienes que distinguir entre los piratas y los corsarios. Los piratas son bandoleros del mar. Que su propósito es robar y no obedecen, no tienen ni Dios ni ley. Los corsarios
son
enviados por algún gobierno, por alguna monarquía, con algún propósito de fondo.
Ya, atención, nos está llamando Patricia de Chiloé.
¿Ya?
Y usted, como ministro de Fede, como chilote, vamos a ver si está lo correcto nuestra auditora que nos cuente la historia de la carne y papa. Patricia, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte.
Hola, buenas noches. ¿Cómo? Igual lo escucho todos los días y ahora estoy trasnochando con ustedes.
¿Desde qué parte de Chiloé nos llama, Patricia?
No, yo en este momento estoy en Puerto Montt, pero soy nacida en Chiloé,
En Ancud, mira. Ya.
Exacto.
¿Por qué se habla, Patricia, de carne y papas?
Porque esa era la comida que tenía el antiguo.
Ya.
La gente en Chiloé era pobre, entonces lo que no pagaban lo sembraban y lo comían, que era la papa.
¿Cuántos tipos de papa hay allá en Chiloé?
Muchas.
Ay, muchas.
Se han perdido, sí, ¿eh? Se han perdido.
Hay algunas que ya se han perdido.
Sí, sí, la Goraí, o sea, prevalecen las más comerciales. Pero hay sobre 100 tipos de papas distintos, de todos los colores.
La papa chaucha ya, tremenda.
Mucha variedad.
Oiga, Patricia, ¿y hace cuánto? Bueno, usted nací y criada. ¿Qué es lo más bonito de Chiloé?
Chiloé es todo, la tranquilidad, los paisajes, el cruce del transbordo, cuando está calma.
Cuando está calma nomás, dijo Patricia.
Claro, porque cuando no está calma la cosa cambia.
Ay, qué terrible, sí.
¿Cuánto cruza usted, Patricia, que estaba en Puerto Montt ahora?
No mucho, ahora no voy mucho por allá, porque La verdad de las cosas que le tengo terror al mar, una y otra que...
Oiga, pero acuérdense que ahora va a haber puente pronto, un año y medio más.
Un año.
No, tengo que cruzar el puente.
Oiga, pero ese...
terrible con el viento.
No. Oiga, Patricia, pero ese puente lo están haciendo hace como 40 años.
No, pero oiga, pero va avanzando, si va sobre el 60%.
No, pero...
Lo fundamental ya está hecho. No, si va a haber puente, va a haber puente. Yo no pierdo la esperanza.
¿Cómo?
Ya no nos va a alcanzar a ver lo que tenemos todo en el 60.
Ah, claro, ella dice que no va a alcanzar a ver. No, yo creo que sí. Hay que tener fe. Patricia, lo último que quería preguntarte, agradeciéndote por tu tiempo, ¿cuáles serían los lugares de Chiloé que tú le invitarías a los auditores a que conozcan? ¿Hay algún lugar en particular que tú digas, tienen que ir para allá?
Ay, el Nancú, el Fuerte Burne, el Fuerte Agüe. El Nancú, el Fuerte Agüe. La playa, una vuelta. En el verano, que llena.
Se llena el verano.
Hay un montón. El paisaje se forma abajo del puente Pudeto.
Ah, sí, hay lugares maravillosos. Faro Corona, Mar Brava, Lechagua mismo.
El Cerro Guayguén, donde yo viví.
¿Cómo?
El Cerro Guayguén, donde yo viví.
El Cerro Guayguén.
Claro, se ve todo Ancud, de todos los ángulos. Tú, 360 grados.
Bien.
Sí.
Patricia, le voy a pedir algo. Le voy a pedir que no corte, porque William Rebolledo, nuestro maestro, el que está comandando la radio, va a pedirle sus datos, porque yo le voy a regalar un libro sobre Chiloé.
Uy, qué bueno.
¿Ya? Con la historia, sí, y le vamos a pedir sus datos y todo.
Para todo, yo lo escucho todos los días, lo escucho desde que estaba Rolito.
Eso.
El Rolito. Yo viví en Magallanes igual
harto
tiempo.
A ver, sí. Chilote y Magallanes, sí, estamos...
Tengo dos hijas, como se decía, chumanga.
Ah, chumango, ¿eh? ¿Ves? Tiene claro los conceptos, tiene claro el concepto. Bien,
ahí me pilló a mí.
No, es que el chumango tiene una historia... Patricia, hagamos una cosa, no nos corte, quédese con William ahí en la central telefónica, y nos William le va a anotar los datos y nosotros en los próximos días le vamos a mandar el libro, ¿ya?
Ya. Mucho gusto de escucharlo, de saludarlo y abrazo para todos los auditores.
Gracias, chao Patricia, abrazo.
Chao Pati, chao.
Saludos a Puerto Montt.
Qué bonita que la gente de Chiloé.
¿Te das cuenta el tono de la voz también? Como que los chilotes y los sureños se identifican rápidamente por el tono. Te hablas como cantadito.
Oye, ¿cómo estás? Chicuy.
Chico, ¿qué pasa?
No, estoy aquí con Carlos Barría.
Oye, ¿a hablar del libro?
¿Qué pasa, mijo?
Qué bonito este chico, mira.
Oye, se saltó Carlos, estamos en un asado acá.
Sí.
Oiga, Carlos, pero hay un tema. Descubrí hace muy poco tiempo, antes que sigamos con nuestro tema de la historia de los piratas holandeses en Chile, que es un temazo.
Temazo, sí.
El otro día descubrí que a los chilotes se le dice chiloenses.
Sí, también se le llama.
¿Por qué?
Mira, viene la palabra viene probablemente del huichi chilhue. Se le llamaba. Ahora, chiloenses, porque de forma despectiva, en Argentina se le trata de chilote. Es despectivo al otro lado de la Argentina.
Tal cual. De hecho, yo me sorprendí porque un auditor me dijo: oiga, mire esta historia. Y en la historia, fíjate que en algún momento, hoy día ya no tanto, porque hoy día cuando uno habla de los chilotes no hay ningún problema, hay grandes obras como ese chilote marino, y hay un montón, pero en algún momento, Vicente, decirle chilote a alguien se decía de una manera despectiva.
¿Pero para la isla o para el chileno en general?
Fuera de la isla generalmente. Hubo mucha inmigración chilota a Argentina. En Argentina no nos querían mucho y cuando querían ofenderse les decía chilote, pero en forma de mala manera.
No me parece. Pero muy bien que ya no sea tomado así.
No, pero el otro día uno me dijo, oiga, pero ¿por qué dice chiloense? Y ahí le busqué el texto y dice, mira, yo no tenía idea. Yo al principio dije, no, esto debe ser falso. Y hay mucha literatura que habla de los chiloenses.
Como en el norte los peruanos nos llaman derrotos.
Claro, tal cual. Claro, eso, se acuña, eso se acuña en
la guerra
Pacífico, ¿no?
Anterior, en la guerra contra la Confederación.
Ah, ya, con la República.
39, claro. Yungay, la batalla de Yungay en esa época, 1839, 1838.
Ahí está. Estamos con Carlos Barría de Casasar, estamos con Vicente Aguilar hablando hoy de la historia de los piratas holandeses. ¿Cuáles son los más famosos?
Mira, hay dos expediciones grandes de los holandeses a Chile. Una en el, las dos en el siglo XVII, una de los hermanos Cordes, Baltasar y Simón de Cordes, en 1600. En 1600 estos piratas cruzaron, estuvieron... Se demoraron mucho en cruzar el Estrecho Magallanes por las inclemencias del tiempo, y una vez que atravesaron, en esta época no existía Punta Arenas, no existía nada. El primer puerto que había donde se podían reabastecer era Chiloé, la primera parte habitada, digamos, por españoles. Era Chiloé. Entonces ellos cruzaron con muchas penurias y llegaron a la península de La Cuy, al canal de Chacao específicamente. Llegaron en muy malas condiciones, con hambre, con escorbuto, con hartos problemas. Y lo primero que hicieron fue tomarse un fuerte, el Carenmapu, que queda frente a Ancud. Tuvieron una batalla ahí con los españoles donde ganaron los holandeses, y después se dirigieron a la península de La Cuy, lo que es Ancud actualmente, y también ahí se tomaron esta ciudad. Ahí no hablemos de ciudad, hablemos de un villorrio. Era más importante en estos años, era más importante Chacao, la villa de Chacao, que era más antigua que Ancud. Ahí también hubo una batalla. Y se dieron cuenta que en Castro era donde había una ciudad de mayor envergadura, y pretendían encontrar algo de riquezas ahí. Y fueron a Castro, tomaron Castro, mataron a muchos, se aliaron con los beliches, que son los mapuches o huilliches de la zona, se aliaron con ellos para ir contra los españoles. Los españoles eran dominaban la isla y tenían el sistema de encomienda, donde explotaban de una manera inhumana a los indígenas en esa época. Los hacían trabajar en la agricultura, pues no había minería, era pobre. Entonces no cumplían con las expectativas que tenían estos corsarios, que venían en busca de oro, venían en busca de riqueza, y no había tal. Con Cueva se libraron del hambre, porque los beliches le dieron vituallas, le dieron alimentos, pero tuvieron problemas entre ellos. Los holandeses, en común con una facción de los beliches, incendiaron Castro. Quemaron Castro, la gente tuvo que arrancar, y Castro fue después. Esto fue exactamente el año 1600.
Carlos, ese incendio ahí en Castro, ¿fue en esta alianza que nos cuentas tú entre huilliches, claro, mapuches, cierto, que son del sur, y los holandeses?
Quemaron la iglesia, quemaron todo. Hablemos de un pueblo chico.
1600.
1600, exactamente. Y se quedaron, o sea, no estuvieron un rato, se quedaron como 3 meses recorriendo la isla. O sea, hay harta historia de que los holandeses dejaron bastantes semillas allá. Hay genética holandesa, imagínate, están 3 meses. De hecho, hay una historia bien interesante en la numismática, porque hay monedas holandesas de esta época, de 1600, más que nada un poco más adelante, en la expedición de Brouwer, que fue en 1643, se han encontrado los talent, que es la moneda que se usaba en Holanda, se han encontrado en Chiloé, lo que demuestra la presencia. Y se las transaban a los indígenas, se los cambiaban por alimentos, y los indígenas no querían las monedas como de cambio, como moneda de cambio, sino las usaban para hacer artesanía. Y también ocurrió posteriormente en la zona de Valdivia, donde también se han encontrado estos talent, que es una moneda que tiene un león, típico holandés, monedas de plata, que la usaban para hacer artesanía, le traían alimentos, pero ellos no lo querían como moneda de cambio.
Claro.
Sino para hacer joyas. De ahí, posteriormente, vienen los españoles y la platería mapuche, los collares, todo lo
ahí se da, sí.
En base a monedas españolas.
La pelacucha y hartos artículos mapuches que llevan monedas de plata, monedas. Entonces, eso es como para contextualizar, o se da cuenta con esas monedas, se me olvidó el nombre.
El talent.
Talent.
Sí.
Que estuvieron ahí en esos años, 1600
de nada. Genéticamente hay poblaciones que son nórdicas en Chiloé, en la isla Chulín. Su presencia está probada en la isla de Quinchao, que es Achao, en Castro, de hecho. Y dejaron Al estar 3 meses, imagínate, después en la zona de Valdivia, porque fueron 2 expediciones. Ahora, ellos aportaron mucho a la cartografía. A la cartografía de la isla, ellos hicieron toda la cartografía de lo que es el canal de Chacao y desde el sur. Ellos venían desde Brasil y saltaban toda Argentina y llegaban al estrecho Magallanes, y toda esa cartografía, estamos hablando del año 1600, que no estaba detallada, la hicieron ellos, que fue un gran aporte después a la geografía en general y también a la etnografía, porque dejaban notas de los rasgos de las personas que habitaban, de los alimentos, de la etnografía y la geografía, fueron grandes aportes de los holandeses al estudio posterior de Chile.
Carlos, los piratas holandeses, estos navegantes que surcaban las aguas ya en el 1600, que ya tenían, yo entiendo que los quienes venían de esa zona tenían una forma distinta de navegar a la escuela tradicional de los piratas o de los corsarios ingleses o los que venían de España.
Y son distintos.
¿Tenían una forma distinta de ver la piratería? O...
Mira, hay una diferencia bien grande.
¿Pero por qué te lo pregunto? Porque siempre se ha hablado mucho de los piratas que llegaron a Coquimbo, o se habla mucho de Sir Francis Drake, que llegó hasta el sur. De hecho, por algo se llama el Mar de Drake en esa zona, tan tempestuosa, donde dicen que hay miles de barcos que naufragaron allí.
No, de hecho lo hay.
No pudieron pasar por las... en el Cabo de Hornos, el Golfo de Penas, y hay un montón de lados. Pero, ¿por qué se conoce tan poco a los holandeses? ¿O es una idea mía, en realidad?
Es un tema poco estudiado, y como no dejaron, no hubieron consecuencias políticas en el fondo, porque pasaron y no lograron. La idea de ellos era establecerse en alguna parte del sur de Chile, idealmente Valdivia. Como Vicente nombraba, también lo intentaron con la isla Mocha y con la isla Santa María, que los querían tomar como centro de operaciones para impedir el comercio español con sus colonias. Era una guerra en el fondo comercial, aparte que había un problema religioso bastante grande, pues los holandeses eran protestantes y obviamente los españoles eran católicos. Entonces había un problema. La manera de ver el mundo, de enfocar la vida de los holandeses, era mucho más moderna, era distinta a la conservadora vida católica de los españoles.
Claro, mira, acá nos dice, los holandeses llegaron hasta Valdivia con 2 barcos. Acá un auditor nos escribe desde Rotterdam, en los Países Bajos, dice, yo escuchándolos mientras fui al trabajo no tenía idea de esta historia, mira. ¿Sí? Oye, pero antes nos está llamando nuestro auditor Mario. Mario Ramírez es nuestro auditor de Ámsterdam, que siempre nos escribe. Pero no, este que nos está llamando ahora es Mario, del vehículo que robaron hace el día de ayer. ¿Ya? Algo parece que ocurrió. Mario, ¿cómo te va? Gusto en saludarte.
Hola, buenas noches.
A ver,
Mario. Bueno, amigo mío, fue encontrado el vehículo en la comuna de Conchalí, ¿ya? Llamó carabinero hace cosa de unos 10, 15 minutos atrás a mi cuñado, diciéndole que había sido encontrado el vehículo botado en la vía pública.
O sea,
ahora va a quedar a disposición de carabinero para hacer el peritaje respectivo. Y después ya se lo entregarían, pero gracias a Dios, gracias a la Biobío, gracias a todos, el vehículo fue recuperado.
En Conchalí, entonces, qué buena noticia, ¿cierto, Mario? Bueno, tenemos 2 Mario acá.
Sí. Oye, qué buena noticia. Lo encontraron en buenas condiciones el vehículo, ¿no? ¿No se sabe?
Todavía no se sabe, pero al parecer sí. Al parecer sí, porque no le dijeron nada. De que tenga daños, choques, ni siniestro con otro vehículo, que sería como lo peor, porque de repente estos tipos, por no decir una mala palabra, amigo mío, al aire, pucha, hacen daño a familia, a gente que va, como decía usted delante, desde sus trabajos, o andan trabajando, o por último, aunque se ande divirtiendo, oiga. ¿Ya?
Sí.
Pero ellos con el afán de arrancar, de robar y todo eso, pucha, llegan y te chocan. Ahora uno no anda seguro en ni un lado, pues, amigo mío.
Claro. Bueno, capaz en una de esas estaban escuchando la radio. Bueno, sepan, si están escuchando la radio, que los vamos a seguir denunciando,
Eso.
Y vamos a seguir poniendo la foto, en fin, yo creo que eso. ¿Se acuerda que en algún momento se le
hago una pregunta? Más se puede, amigo Mario.
Claro. Oye, Mario, te mando un abrazo enorme. Mándale cariños también a tu hermana y a tus sobrinos, porque, bueno, a tu cuñada más bien, y a tu familia allí, porque entendemos que esto fue bien, bien fuerte, porque les quitaron el vehículo de manera muy violenta, y ahora van a poder recuperarlo. Eso le va a traer siempre tranquilidad, ¿no? Hay muchas personas que no recuperan nunca el vehículo.
Sí, sí, desgraciadamente es así.
¿Ya? Bueno, lo importante es que recuperaron. Bueno,
sí. Era mi deuda con ustedes y con los auditores, de dar a conocer de que el vehículo ya había sido recuperado.
Es una buena, es un buen cierre de historia. Ahora ojalá que los peritajes puedan dar con el paradero estos tipos, que, insisto, ojalá que hayan estado escuchando la radio y que les dé miedo que la gente lo fune, o que la gente lo se organice para que dejen de, porque lo vamos a seguir haciendo, ¿eh?
Claro. ¿Sabes qué, Mario? Más allá de eso, para ellos yo creo que en realidad no pasa nada. Si los llegan a encontrar, los toman detenidos, mañana ya están otra vez en las calles. En fin, este es un cuento que ni siquiera me atrevo a decir que es de gobierno de turno ni nada, son las leyes. Sí, son las leyes las que están fracasando y ya estamos obsoletos.
O sea, igual es necesario
hacer como otros países, de que las leyes sean fuertes, firmes.
Sí,
claro.
Sí, hacer el llamado, ¿cierto?, a que siempre, a pesar de eso que se da, que muchas veces quedan libres, pero es muy importante denunciar, porque ahora mismo Carabineros te pudo, ¿cierto?, alertar que se había encontrado el vehículo, ya sea un teléfono, sea lo que sea, pero siempre denunciar, porque al final se suma a las causas que tienen estas personas y se pueden ir buscando penas mayores, ¿cierto?, claro, con los distintos delitos por las reincidencias. Sí, sí. Así que eso, siempre estar denunciando, a pesar que es un trámite que uno no esperaría nunca hacerlo, ¿cierto?, porque no es la idea que lo estén asaltando, pero
vale la pena el esfuerzo, sí, para que por último queden las estadísticas.
Claro.
Sí.
Mario.
Sí, y esa es la idea, de visibilizar, como dije anteriormente, las situaciones, de que se vea y que de una vez por todas cambien las leyes, ¿ya? Más que los gobiernos cambien las leyes.
Mario, te
mandamos muchísimas gracias, gran abrazo, que tengan un feliz noche, y aquí vamos a seguir escuchándolos como siempre.
Eso, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por tu tiempo, Mario, qué bueno que salió todo bien.
Y muchas gracias a ustedes por el tiempo de ustedes.
Gracias.
Y perdón la interrupción a mi amigo que lo escucho siempre.
No te preocupes, podemos seguir hablando de piratas. Podemos seguir hablando de piratas mucho tiempo, mucho rato más, así que no te preocupes.
Y me encanta. Cada vale. historia que cuentan me fascina. Es como escuchar un antiguo radioteatro, amigo mío.
Esa es la idea. Gracias, Mario. Un abrazo grande.
Chao, Mario. Un abrazo, Mario.
Chao, gracias.
Bueno, una buena noticia que haya vuelto el vehículo. ¿Qué les parece?
Bien. Va a dormir tranquilo.
No, y la familia también. Pues si al final el tema. Bueno, tú también has sufrido la delincuencia. Pues,
sí, pues yo creo que todo. A mí me han robado el teléfono como 3 veces.
No. Y además, Carlos, ¿cómo fue que te lo robaron a ti?
Lo robaron allá en la librería. Llegó una persona mayor, te digo, un hombre de unos 70 años, y me pidió un libro. Mira, este libro, mi hijito, puede. Me pidió el último libro en la revista más alta. Me dijo, ya me lo voy a llevar. Y quiero ese otro. Y me voy a pedir. Se me perdió el caballero en la pieza 8, en la sala 8. Y de repente el caballero no estaba. Y yo quedé enojado porque me había pedido un libro, estaba buscando el otro y se había ido. Y yo no me di cuenta. Y de mi oficina, tal, no, tal, no me di cuenta. De repente, como a los 20 minutos, media hora, voy a tomar el celular para tomar una foto y no estaba. Ahí caí en cuenta, po. O sea, me habían engatusado. Mi hijito, para mi nietita, quiero ese libro que está allá, me lo puedo.
Claro, y usted como no habla mucho con la gente que va a Casasar. Bueno, la gente que ha ido a Casasar ahí en Condel con Mujica, en la esquina. Carlos, a todos a ti te falta solamente tener un corpóreo afuera.
Nada más, lo vamos a idear. No, pero es bueno conversar con los
clientes. Sí, obvio. Y ahí tenga tu suerte.
Venga, tú caí redondito.
Ahora esconde el teléfono, ¿no? Lo deja más atrás.
No, igual, uno es despistado. Y tú sabes lo que implica que te roben el celular con todos los datos. Menos mal que no me giraron plata, no me sacaron nada. Pero los trámites, que hay que bloquear las tarjetas de bloquear, que perdí la lista de WhatsApp. Que, mira, no quiero ni acordarme. Pero una vez al año me roban el teléfono.
Bueno, esta es la estadística.
Bueno, pero al menos lo tiene. Era algo, se acuerda que alguien, no recuerdo, creo que Felipe Abello una vez lo dijo, Yo todos los años me anoto con un portonazo, decía, porque, sí. porque en una. Bueno, pero lo importante, Carlos, es que lo tomas con humor también, porque al final.
Sí, que en ese momento, olvídate, porque nada de humor, bloqueando, no tenés teléfono para llamar. Y el teléfono es como. Ni te hay ni cuenta.
Una extensión.
Lo importante que es una en extensión. Este momento. Todo está ahí, pues, todo.
Una extensión. Oye, Carlos, hoy día vas a estar regalando dos textos, porque ya vamos sí. a escuchar algo de música para darle un poco de cierre a esto. Sí. Hay dos textos. Muéstranos el que tienes tú, porque se va a regiones.
Este lo vamos a regalar para regiones. Es un texto CAE de Martín Rivas, que es una novela clásica chilena, una novela costumbrista del siglo XIX. Este se llama Las Regiones. Es una novela muy buena de leer, que te da toda la idiosincrasia y el ser de Chile en los años 1800. Ha sido llevado al teatro. Alberto Blesgana es conocido como el padre de la novela costumbrista chilena, y una novela histórica que te imbuye. Si quieres salir del siglo XIX, de la manera de vivir, cómo se era esa época, este libro es clave. Este sea para regiones. A todos los auditores que nos escriban a nuestro o a través de nuestro Instagram @casa.usar, nos digan por qué quieren el libro, y se va para regiones. Se lo vamos a mandar a nuestro costo, a domicilio, vía Starken, a domicilio.
Tal cual, la forma de hacerlo, auditores, es escribiéndole ahí al WhatsApp de Carlos o escribiéndonos al WhatsApp de la radio para que leamos los datos de Carlos. Va a regalar dos textos. Y el segundo es el que tengo acá en mi mano, que este se va a quedar aquí en Santiago, que este es de Santiago, Ciudades y Montañas. Montañas y Patrimonio Natural, que es un hermoso texto ilustrado.
Nuestro amigo Rodrigo Maína tiene una fotografía maravillosa de todo el entorno de Santiago. Santiago es una ciudad de montañas. Ese libro es bilingüe, está nuevo. Para los que quieran saber más sobre este libro, se pueden comunicar a través de apuandes.cl o a través del Instagram apuandes. Ahí pueden ver información de ese libro, que tiene todos los cerros de Santiago. Es increíble la cantidad de cerros e islas. Hay dos cordones montañosos que se unen aquí en este valle, que es la cordillera de los Andes y la cordillera de la Costa. Y ahí están las fotografías de todos los cerros, que son muchos. Yo no, con ese libro aprendí bastante.
Se pasó. Y además tienen, dentro de la inscripción, tienen
la altura de los cerros, del... Por ejemplo, acá el Morro del Tambor, 2.893 metros sobre el nivel del mar.
De Santiago se ve la Aconcagua, que también es el más alto de toda la zona. O sea, hay casi 7.000 metros.
Son muy bonitas las fotos. Auditores, escríbanos a través del WhatsApp, porque estamos regalando dos textos. Carlos Barría, más bien de Casa Sar, está regalando dos textos. El primero es Martín Rivas, de Alberto Blesgana, que es una de las novelas históricas más populares de nuestro país.
Para regiones.
Usted solo tiene que escribirnos al WhatsApp, le vamos a dar los datos de Carlos, y ahí lo que va a pasar es que usted va a tener que justificar por qué quiere. Esto ya lo hacemos toda la semana, los auditores fieles de Tres Noches ya lo saben. Y el siguiente libro, para regiones. Para Santiago.
Para Santiago, que se llama precisamente Santiago, Ciudad de Montañas. Ahí están todos los... aquí pueden tener más referencias de este libro a través del @apuandes.
Ahí está. Bien, @casa.sar es el Instagram de Carlos, ahí le pueden escribir, o también al WhatsApp, que ya lo vamos a estar dando en los próximos minutos. Les propongo algo. Ajá. Vamos a escuchar algo de música. Y a la vuelta vamos con la parte final de nuestro...
Piratas.
De los piratas.
Corsarios le diría yo mejor, ¿eh? Porque el pirata es muy, muy Hollywood.
Bueno, de los corsarios holandeses.
Corsarios holandeses.
Me gusta. Escucharemos, seguiremos avanzando. Quedan 11 minutos, prácticamente 10 minutos para las 3 de la mañana. Y llega... Cancamosa junto a Jepe. Esto se llama Dopamina.
Queriendo llego a ti. secretos querías, el misterio de hablar con alguien que no verás. Te hablé de filosofía, nos tatuamos la herida. Voy contigo a viajar desde Valdivia hasta el mar.
De la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
38. Estamos de vuelta a 2:53 en la parte final de nuestra conversación con Carlos Barría de Casa Sar. Varios auditores preguntándonos por los textos que está regalando Carlos. Son dos textos. Martín Rivas, que es muy fácil participar. De Alberto Blejana, que se va a las regiones. Tiene que escribirle por el Instagram de Carlos y escribirle por qué le gustaría ese libro. Y para los que están aquí en Santiago.
Santiago, Ciudad de Montañas.
Que es un libro excelente.
De Rodrigo Medina.
Sí. Es un libro muy,
muy buena
muy
fotografía.
Fotografías,
bueno.
Textos de Rodrigo Medina.
Exactamente.
Y bilingüe.
Mira, acá nos dice un auditor. Hola Mario, buenísimo tu programa, te sigo todas las noches. Me interesaría el libro Santiago Ciudad Montaña. Mi pasión es el trekking. Bueno, ahí ya claro. Tiene que escribirle directamente ahí a Carlos para que no nos escriban a nosotros, va a escribirle a Carlos al WhatsApp o al Instagram. Y Carlos ahí en las próximas horas va a estar comunicándose con ustedes.
Mañana veo a quién va el libro. Lo tiene que pasar a retirar, sí, el de Santiago a la tienda, que queda en Condel 1653, en pleno barrio Italia. Aprovechan de conocer la tienda.
Y el de regiones va directamente a la casa.
Directamente a la casa de la persona.
Cuidado con el teléfono, sí, Carlos.
Sí, no. Se me olvida cómo voy a andar.
No, pues.
Pero
sí,
nosotros dimos un consejo hace un rato.
¿Cuál?
De comprar
un libro.
No, comprar una especie como de. Hoy día se está ocupando mucho una especie de.
Digamos, de
una correa
brazalete.
¿Ya? Oye, sí, venimos con los holandeses.
Eso te iba a decir. Nos quedan algunos minutos. Los holandeses después pasaron un par de cosas más y no se supo
sí,
más.
Sí, los holandeses tuvieron dos expediciones grandes, que fue la de los hermanos Cordes, Simón Cordes y Baltasar Cordes, en 1600, que estuvieron en la zona de Calelmapu, Villa de Chacao, Castro. Castro estuvieron en la zona aproximadamente más de 3 meses. En distrito, y eran aproximadamente 350 holandeses, o sea, no era menor. Ellos venían en varios barcos y poco menos se establecieron acá, así que dejaron harta genética en la zona. Posteriormente,
¿tú eres holandés, Carlos?
Dicen por ahí, porque yo no tengo.
Ya, dejaron, o sea, en el fondo estuvieron un tiempo, pero quedaron raíces holandesas.
Sí, quedaron, eso seguro. De hecho, están los talentos, hay bastante prueba de esto. Posteriormente viene una segunda expedición, 43 años después, que todavía está, y en la misma zona, de nuevo Castro. Y de nuevo se vuelven a tomar Castro y vuelven a quemar, la ciudad fue abandonada, porque como tenían la experiencia anterior, dijeron, vienen los holandeses. Se fueron, se arrancaron de. Cuando llegaron estaba prácticamente desierta, saquearon lo que pudieron, pero como no encontraron lo que ellos buscaban, porque allá no había grandes riquezas, no había oro, no había plata. Todo lo que había en esos metales venía del norte, venía del Perú, del virreinato. Entonces, bueno, pero sí ellos querían establecer un punto militar, y de hecho lo hicieron en Valdivia. En Valdivia había sido despoblada después del desastre de Curalá. Con los mapuches habían perdido 7 ciudades, La Unión, Nueva Imperial, Villarrica, 7 ciudades habían sido quemadas y Valdivia había sido abandonada. Y ahí los holandeses trataron de establecer un punto militar. No les resultó. Salieron primero con los mapuches, después se pelearon con los mapuches y al final se tuvieron que ir sin pena ni gloria. Ya. Posteriormente, harto años después, como un siglo, en 1722, hay un descubrimiento holandés que es el último, es la última vez que se sabe de holandeses en Chile. El descubrimiento de la isla de Pascua en 1722 por Jacobo Roentgen, que fue por casualidad. El día de Navidad, el día de Pascua, se descubrió esta isla, y por eso se llama Isla de Pascua, y fue este descubridor holandés. Aunque no se quedó ahí, fue la última cercanía de Holanda con Chile. Y ahí se termina la historia. Ahora, hay mucho para averiguar, hay muchas historias de los holandeses, lo pueden buscar por internet, incluso hay varios estudios que se han hecho, no son muy conocidos, pero es bien sabrosa la historia de los piratas holandeses en Chile, sobre todo en Chiloé.
Ya, no son los únicos, porque entiendo que hubo otras colonias, corsarios, los ingleses.
Sí.
Esos son los más famosos.
Sí, eso es Drake, La Serena, Coquimbo, no, es que eso nos da para el próximo capítulo.
La próxima semana
vamos a hablar sobre los piratas o los corsarios ingleses en Chile.
¿Tienes alguna de esas historias que para ti sea la más interesante, que tenga algún condimento especial?
Bueno,
¿O son historias más bien militares?
No, si hay historias de tesoro. Mira, el mismo Juan Fernández es derivado de esto, de salteo de piratas, de barcos tránfugas. Los ingleses tienen en Coquimbo, se ha hablado siempre de tesoro. Pero lo vamos a analizar en detalle la próxima semana. Ahora, solamente hablamos de los corsarios o piratas holandeses. La próxima semana vamos a hablar de los ingleses.
Carlos, bien. Anecdótico, así cortito. ¿Por qué andaba tan perdido el corsario holandés por Isla de Pascua, por Rapa Nui?
Se vio por los vientos.
Pero demasiado.
Pero si tampoco no buscaba la isla, se topó con la isla. Se topó con una isla, digamos, polinésica habitada.
Claro.
Se encontró con los Moai, entendió nada. De ahí vienen los primeros dibujos. Eso fue lo que le sorprendió.
Le pasó lo mismo cuando Carlos volvió del pedido del libro que le pidió el abuelito. No entendió nada. No.
No estaba el caballero y se fue y no me compró. Dije,
más encima.
Y no caché, po.
Claro, le pasó lo mismo al corsario.
Claro. Dice,
¿qué está pasando acá?
Jacobo Roentgen.
Él llegó y no logró establecerse.
No. Si de paso se reabasteció, miró ahí, ¿no? Y no entendió nada. Los Moab le llamaron mucho la atención y ahí vienen los primeros dibujos. Posteriormente la Isla de Pascua tiene una historia tétrica porque todos los pascuenses fueron ya esclavizados y llevados a trabajar años después a las guaneras peruanas. Casi se extinguieron los pascuenses, regresaron muy pocos,
claro.
Y se rearmó el pueblo Rapa Nui.
Sí, una etnia que sufrió los embates de la colonización. De los fuertes que fueron algunas naciones que intentaron expandir los diferentes imperios, digamos. Le pasó en algún momento en Filipinas, ¿se acuerda? Una gran cantidad de españoles. Ahí estuvo Juan Sebastián Elcano, ¿se acuerda?
Sí, murió en las Filipinas.
Sí, eso fue por la circunnavegación.
Sí.
1500.